siempre dirijo y por lo general todo lo que dirijo yo mismo lo filmo, yo mismo hago la dirección de fotografía, yo mismo hago la postproducción, entonces como soy como un todero. La Red es mi primer largometraje documental, pero antes pues ya he hecho otras cosas, he hecho cortometrajes documentales también. El primero fue en el 2018 que se llamó La Primavera Trans, que también estuvo en RTBC Play. Digamos que La Red siempre ha trabajado de una forma muy autogestionada y también comunitaria, ¿no? Entonces todo el mundo aporta sus saberes ahí sin ninguna intención monetaria ni nada de eso. Entonces eso me pareció súper bonito, me pareció que estaba muy conectado como con pensamientos que tengo políticos también frente al trabajo comunitario, a la anarquía, bueno, un montón de cosas que son súper transversales en ese universo. Entonces dije, ve, si yo pude hacer un documental así de la nada, sin pensarle, sin nada, yo creo que podría hacer un largometraje documental sobre esto que hacen ellas, que es utilizar el arte como una herramienta política y de denuncia frente pues a los atropellos que todo el tiempo están viviendo, ¿no? Cuando yo posproduzco pensando como en el tiempo, esa es como mi forma de hacerlo. Entonces yo pensaba, por ejemplo, bueno, los 30 primeros minutos de la peli van a ser hablando de esto de La Red, después nos vamos 30 minutos a México y después me los vuelvo y me los traigo 30 minutos acá y hacemos unas conclusiones. Entonces, más allá de la red comunitaria trans, es como una red que se crea a través del arte y puede uno llegar a otros lugares, a otros países, a seguir apoyando pues desde el arma que yo tengo, que es el audiovisual.
Hecho en Colombia, un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos.
Un podcast Hecho en Colombia.
Hola, mi nombre es Daniel Correa. Un saludo para toda la gente que está siempre conectada con Hecho en Colombia, el podcast del Sistema de Medios Públicos, RTBC. Y en el episodio de hoy estaré conversando con Juan David Cortés. Él es director de arte, de fotografía, realmente un artista que tuve el placer de conocer, de conversar con él para este episodio, y me emociona mucho porque es una persona muy talentosa, como nos está contando. Él hace pues gran parte del proceso de producción de su ópera prima, que es La Red. La Red es una película acerca de la red comunitaria trans y de cómo el arte es un arma que puede canalizar la rabia, que puede canalizar el dolor, y ha servido de vehículo para que la red y toda la comunidad LGTBIQ+ encuentre una voz, encuentre un camino, una manera de expresarse. Y bueno, Juan David será quien nos estará realmente contando un poco cómo fue todo ese proceso de la grabación de la película, de conocer a toda la comunidad y de lo que él pudo descubrir haciendo este bello documental que, dicho sea, pues muy recomendado que se pasen por nuestra plataforma de RTBC Play a verlo, porque realmente es una película que, vuelvo y repito, a mí me impactó no solo desde lo visual, la fotografía, el manejo de cámara, la calidad de la imagen. Es realmente una película muy bien hecha, pero también, por supuesto, ese trasfondo que tiene, ¿no? De cómo el arte nos sirve para transformarnos, para liberarnos, para hacer una catarsis, para estar presentes también en el mundo y luchar por nuestros derechos. Entonces, bienvenidos. Para dar inicio, quise que Juan David nos contara un poco acerca de su trayectoria, acerca de su experiencia en el mundo del cine, acerca de lo que ha hecho, de cómo se formó, de sus pasos, un poco para llegar a presentarnos este primer documental, largometraje, La Red.
Yo estudié dirección de cine en el Politécnico Gran Colombiano, me gradué como en el 2009, 2010, entonces ya llevo como 15 años de independiente, siempre dirijo. Y por lo general todo lo que dirijo yo mismo lo filmo, yo mismo hago la dirección de fotografía, yo mismo hago la postproducción, entonces como soy como un todero. Y por lo general hago cosas como comerciales y para empresas más grandes, o hago documentales en donde soy eso, el todero. Entonces, cuando hago documentales, pues siempre trabajo solo, de vez en cuando contrato personas como para hacer la música y cosas así, que no hago yo, pero o a veces algunas correcciones de color, pero por lo general siempre trabajo solo. La Red es mi primer largometraje documental, pero antes pues ya he hecho otras cosas, he hecho cortometrajes documentales también. El primero fue en el 2018 que se llamó La Primavera Trans, que también estuvo en RTBC Play, estuvo por 2 años ahí colgado, que es como el preámbulo a La Red. Es un corto que dura 25 minutos. Y después hice en el 2000, estrené en el 2023 otro docu que se llama El Camino de Regreso a la Maloca, que fue un documental que se hizo para una investigación doctoral de la Universidad de Nueva York, de un colombiano. Entonces propuse hacer un documental y trabajamos con comunidades en el Putumayo, hablando sobre la pérdida de la lengua indígena en estos lugares en donde está lleno de ofertas para los jóvenes mucho más tentadoras que aprender sus tradiciones y esas cosas. Entonces, sí, este es como el primer largometraje, pero pues ya he hecho otras cosas que me han permitido como tener ese conocimiento y también como esa experticia de trabajar con muy poca gente, muy solo. Y también como que me permite como sumergirme realmente en los espacios a donde quiero filmar, pues porque como soy una sola persona es mucho más fácil de rodar y eso que tener 1, 2, 5 años a alguien acompañándote y pagarle, todo sale carísimo y pues soy hiper mega independiente.
Sin duda, el trabajo de Juan David me pareció impecable. Será un director al que estaré siguiendo y supongo que muchos de ustedes que vean la película también lo van a hacer, porque el trabajo en La Red se ve y se siente muy cohesionado. Es un trabajo muy fluido, pero muy pulido, donde, como mencioné un poco al inicio, pues el tema de la fotografía, de la cinematografía, el color, la calidad final del producto es impecable y muy llamativo y muy profundo a la vez, ¿no? Quise preguntarle, para seguir un poco conociendo el proceso de desarrollo de este documental, ¿cómo fue el proceso de Juan David con la comunidad trans? ¿Cómo llega a relacionarse con la red y a trabajar para hacer realidad este documental?
La Primavera Trans llega porque yo conocí a una de las directoras de la red comunitaria trans haciendo unas fotografías para una revista y nos volvimos amigos y ella me comenzó a invitar al barrio Santa Fe a conocer qué era lo que hacían. Me invitó, un día fui, había un sancocho en la calle, habían también muchos artistas de otros lugares, compartiendo con ellas, habitantes de calle, trabajadoras sexuales del sector. Y yo llevé mi cámara, en esa época tenía una cámara muy sencillita, y comencé a filmar como eso y a regalarles videos como de lo que iban haciendo, pues porque me parecía súper, súper interesante lo que se hacía y veía que en sus redes no mostraban nada. Entonces me llamó mucho la atención eso y yo pues me ofrecía a ser como su realizador audiovisual. Pues digamos que la red siempre ha trabajado de una forma muy autogestionada y también comunitaria, ¿no? Entonces todo el mundo aporta sus saberes ahí sin ninguna intención monetaria ni nada de eso. Entonces eso me pareció súper bonito, me pareció que estaba muy conectado como con pensamientos que tengo políticos también frente al trabajo comunitario, a la anarquía, bueno, un montón de cosas que son súper transversales en ese universo. Entonces ahí comencé a filmar y un día llegó un proyecto artístico que era hacer como un inflable negro gigante como de 15 metros y entonces estuve filmando todo el proceso de realización de este inflable y el día de la marcha en donde se sacó ese inflable a la calle. Entonces fue bien interesante porque fueron como 4 meses de rodaje y el día de yo solo me imaginaba como un video corto para mostrar qué era lo que se había hecho y resulta que en la marcha a las mujeres trans las agreden, y comienzan a impedir que ellas marchen con la marcha gay. Entonces ahí se volvió un documental, porque ahí tomó como un sentido político y de denuncia de lo que estaba pasando. Entonces así surgió ese documental, como sin pensarlo, sin ninguna pretensión, y de la misma forma fue la red. Una vez hice ese documental y lo proyectamos, lo mandamos a diferentes lugares, en otros países, y a la gente le gustó mucho. Entonces dije, ve, si yo pude hacer un documental así de la nada, sin pensarle, sin nada, yo creo que podría hacer un largometraje documental sobre esto que hacen ellas, que es utilizar el arte como una herramienta política y de denuncia frente, pues, a los atropellos que todo el tiempo están viviendo, ¿no? Entonces comencé a filmar desde ese mismo año, desde el 2018. Digamos, antes había filmado en Full HD y pues veía que el universo del audiovisual va andando súper rápido. Entonces llegó el 4K en ese momento y no sé qué, y dije, no, tengo que comprarme una cámara 4K para hacer este largometraje, porque yo me lo imaginaba en salas de cine. Entonces dije, no, pues la calidad, todo, como ya más preocupado un poco por la imagen, ¿no? Y decidí comprarme una cámara, seguí haciendo una cámara de DSLR, pero ya de muy alta gama, y me compré esta cámara y comencé a filmar la vida ya en general, como de la red, a nivel de todo lo que hacían. Desde cosas muy personales hasta cosas que estaban específicamente atravesadas por la política y por las marchas y por el arte. Comencé a filmar 2018 hasta el 2023, filmamos. Entonces filmaba todas las salidas de la red a las marchas, como todas estas actividades. Y ya cuando comencé la postproducción, pues me di cuenta que tenía como 9 teras de material y no sabía por dónde arrancar, porque pasaba que tenía muchas cosas. Entonces comencé a analizar el material y me di cuenta que lo que atravesaba la mayor cantidad de imágenes era el arte, como el tema del arte. Entonces dije, bueno, voy a sacar un montón de cosas que no tienen que ver con el arte y me voy a concentrar en eso. Y digamos que ahí se comenzó a construir ese guión a medida que se iba postproduciendo, a medida que iba haciendo el montaje.
La red comunitaria trans se creó como un acto primero de rabia, pero también de miedo. O sea, era como una mezcla entre miedo y rabia. Hacia el 2000, no sé, como en el segundo periodo de Álvaro Uribe, acá el tema del genocidio, ¿sabes? Como este exterminio social se volvió muy fuerte, ¿no? Como esto mal llamado de limpieza social. Y pues muchas compañeras eran asesinadas. O sea, para ser un grupo tan minorizado y, ¿sabes? Como tan pequeñito, que asesinaran tantas compañeras es una cosa absurda. Como que uno dice, ¿pero cómo? ¿Sabes? Como... Y entonces era como cada mes, cada 15 días, cada 2 meses. Y era muy fuerte porque era como, pues, ver como todas las compañeras como mueren. Y toda esa rabia y esas cosas que fueron tan fuertes es lo que hace de marica, nos están matando, entonces es el miedo a morir. Pero por otro lado también esa rabia de que quedara en la impunidad todo el tiempo. Y como esas dos cosas mezcladas, era rabia y miedo. Y eso fue lo que creó la red.
Hay varios temas que me interesan, ¿no? Por un lado está el tema de la cinematografía, el tema de la cámara, el tema de la calidad de la imagen. El acabado realmente es impecable. Fue una de las cosas que me impactó. La imagen es muy buena. Y me gustaría saber un poco qué cámara utilizó, ¿no? Eso realmente es un diferenciador de esta película, ¿no? Esa calidad de la imagen es tremenda y fue un gran acierto realmente, ¿no? Nos contó un poco Juan David que fue un proceso de 5 años grabando sin tener demasiada claridad aún sobre la historia, sobre un guión, pero quise saber cómo eligió un poco, pues, todas las tomas, todo el tema del dron, de la dirección de arte, dónde ubicarse con la cámara, qué tipo de planos, cuándo rodar. Y bueno, dejemos que Juan David nos cuente un poquito de cómo fue todo este proceso.
Yo siempre he trabajado con Canon, me encanta la marca Canon. No sé por qué siento que los sensores de Canon no se sienten tan video. Que me pasa mucho con cuando trabaja uno con Sony, que todo se ve tan perfecto, como tan comercial, que me incomoda un poco a mí. En la universidad aprendí a trabajar sin luces. Nuestros profesores eran así como, entre usted menos cosas, más bonito, más chévere, más real. Más... Entonces como que siempre aprendí como a exponer con lo que había, con la luz de la realidad. Y algo que siempre hacía era que utilizaba ISOs muy bajitos para evitar el grano. Entonces siempre estaba en ISO 100, por lo general, máximo ISO 500, así estuviera de noche. O sea, como que trataba de buscar el momento en donde estuviera la luz adecuada, o si íbamos, por ejemplo, andando en una marcha, el momento en donde pasábamos por zonas muy iluminadas y aprovechar esas cosas. Y lo hacía era porque precisamente como es una imagen en video, pues igual yo nunca había ampliado mi imagen al tamaño de una sala de cine, entonces me daba mucho miedo que ahí se vieran los errores, ¿no? No es lo mismo verlo en una pantalla de pocas pulgadas a ver tus errores en una pantalla de 8 metros. Entonces, como que para curarme en eso, utilicé ese tipo de ISOs y compré unos lentes muy luminosos, entre 1.4, 2.8. Entonces, siempre a lo que abriera ese diafragma y hágale, y un foco súper, 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 súper sutil ahí, muy poca distancia focal, entonces tocaba estar súper, súper cuidadoso de eso. Entonces me compré, antes tenía una Canon 7D Mark II, que fue la que utilicé para el anterior documental, y para esta entonces decidí seguir trabajando con Canon, seguir trabajando con DSLRs, porque tampoco me alcanzaba para ya pasarme una de cine alta, pues realmente no los ahorré, pedí un préstamo, que de hecho pagué hasta el año pasado mi cámara, entonces casi que pasó toda la época de la película y ahí pagando la cámara de poquito. Y entonces compré una Canon 1DX Mark II en ese momento, era como la última, lo más top que había de DSLR de Canon, entonces también era una cámara que me permitía tomar fotos de lo que pasaba, pues porque como hacía también el contenido para las redes de la red, entonces había que hacer imágenes del documental, pero también a veces fotos para subir a las redes de ellas. Entonces era una cámara que me permitía hacer ese flujo de trabajo súper rápido con un cambio de botón. Sí, por lo general usaba eso, usaba muchas veces el sonido de la cámara, o sea, el sonido del micrófono de la cámara, otras veces sí usaba un microfonito que tenía por ahí, pero todo era súper... como súper cuidado desde el rodaje, ¿no? Trato de hacer que la foto no se toque mucho al final, entonces pues trato de buscar casi que la corrección de color, inclusive moviendo las opciones del color de la cámara, la gama de la cámara y esas cosas. En la postproducción usamos muy poca corrección de color, ¿no? Como enterrar un poquito los negros para que no se viera tan lavado y trabajar en la tonalidad dependiendo de lo que estaba pasando. Casi que cuando yo postproduzco pensando como en el tiempo. Esa es como mi forma de hacerlo. Entonces yo pensaba, por ejemplo, bueno, los 30 primeros minutos de la peli van a ser hablando de esto de la red, después nos vamos 30 minutos a México y después me los vuelvo y me los traigo 30 minutos acá y hacemos unas conclusiones, ¿sabes? Como entonces a cada tiempo le dábamos un tono o una intención también con la corrección para que se sintiera también ese cambio del tiempo entre todos esos años que iban pasando y eso fue como básicamente lo que hicimos con el color.
Justo, casualmente, era la época de Uribe, cuando hacía limpieza social.
Creo que la parte más emocionante que tuve fue cuando en la 24 con Caracas los policías nos querían como manipular la marcha, a pesar de que ya habíamos enviado pues el protocolo, ya habíamos dicho por dónde íbamos a pasar, ya estaba trazado, ya había un compromiso, ¿no? Pues los policías de un momento a otro dijeron, no, por acá no pueden pasar, vamos a pasar por otro lado. Y pues obviamente dijimos, no, esta vez no nos van a silenciar, esta vez no nos van a callar, aparte porque pues era un lugar muy importante.
No lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir, hoy no, hoy no, hoy no, hoy no, hoy no, hoy no.
Entonces, por ejemplo, el dron lo utilicé básicamente para poder mostrar como la magnitud de las marchas de acá de Bogotá, sobre todo, porque pasa que en el barrio Santa Fe, pues es un barrio complejo, ¿no? Tiene unas dificultades sociales y de seguridad rudas. Y tú normalmente no puedes sacar un dron en el barrio Santa Fe así como así porque te cae la olla y te jode o ¿sabes? Averiguan de dónde está el dron y es complejo. Y cada vez que la red hacía marchas, había tanta gente en la calle que era imposible que le pudieran hacer a uno algo. Entonces, era siempre como pensando en las marchas, llevaba un operador de dron, que era un amigo, y él operaba el dron y siempre le pedía como planos del barrio, planos de, o sea, como esas cosas que nunca podía hacer yo normalmente, entonces aprovechaba esos días de marcha para hacer. Y eso me permitía entonces también como mostrar algo que me parece súper importante y que por eso lo puse al principio de la peli, y son esos planos de dron en donde uno se da cuenta cómo era el barrio Santa Fe en el 2018, 2017. ¿Por qué? Porque es que el barrio ya no es así. El barrio ha cambiado muchísimo, han habido muchos lugares que han derribado porque han sido ollas o porque van a ser edificios nuevos, entonces la gentrificación que va a haber ahí en el Santa Fe va a ser impresionante. Y me parecía súper importante mostrar cómo era el barrio antes, porque ya no es así, ya es muy distinto. Ahora tú vuelves y vuelas un dron y vas a ver un montón de huecos, de espacios vacíos en donde van a comenzar a crear otro nuevo lugar ahí. Y van a sacar a las chicas trabajadoras sexuales de ahí seguramente a otra zona de la ciudad, dependiendo del pod y eso. Entonces como que me parecía súper importante tener esas imágenes de dron del barrio de antes. Y a la hora de pararme, como que siempre buscaba que el plano que estuviera haciendo mostrara la magnitud de la obra de arte que hicieran. Entonces, si era un inflable, entonces siempre buscaba el lente 20 que tenía. Y me gusta trabajar con lentes fijos, no trabajo con zooms ni nada de eso. Yo creo que ahí se nota en la foto como se siente como un buque más bonito en cada plano, porque precisamente como los lentes fijos podía abrir mucho el diafragma y que pasaran otras cosas en el fondo, que se rompieran los fondos. Y cuando usaba los lentes, el lente abierto, el 20, siempre era para mostrar la marcha, como la exageración de la gente que iba, o la magnitud de los inflables, o lo vacía que se podía ver también una marcha, o, ¿sabes? Como... Y cuando usaba los lentes cerrados, que por lo general usaba un 50 milímetros 1.4, cuando usaba el 50, era sobre todo como para ver a la gente, o como para ver acciones muy puntuales, agarrando algo, amarrando algo, cogiendo algo. Y casi que siempre usaba esos dos lentes. Si tuviera un 100, tenía también un 35, pero por lo general uso 20 y 50, como que son dos lentes que me permiten, por lo menos en documental, hacer cosas muy bonitas con el diafragma que tienen. Y nada, pues le compraba también filtros ND a los lentes para poder abrir al máximo esos diafragmas y poder seguir teniendo esa ruptura del fondo, ¿no?
Gran parte del documental transcurre en el barrio Santa Fe, barrio emblemático de Bogotá, en el centro de la ciudad, un lugar pues que ha tenido muchísima historia y sobre todo pues para la comunidad trans, ¿no? Entonces, quise saber para Juan David cómo había sido un poco habitar este espacio en estos 5 años de rodaje y cuál fue su experiencia, ¿no? Viviendo el barrio, sintiendo cada esquina, la energía de pues la comunidad, de la red que allí habitaba durante el rodaje y qué fue un poco lo que le quedó a él grabando en una locación que no es para nada fácil, pero sí muy interesante, como nos contó.
Digamos que de los 7 años más o menos que estuve moviéndome en el Santa Fe, porque a partir del año pasado he dejado de ir, porque el barrio se ha vuelto más peligroso de lo que era antes. Han cambiado los dueños del business, entonces también se han creado otras nuevas formas de, sí, como de relacionarse allá adentro. Entonces, como por seguridad, hemos dejado también de asistir mucho. La red ya no existe en el barrio Santa Fe. A la red también casi que la hicieron migrar por una serie de situaciones que ocurrieron que hicieron que se tomara la decisión de salir del barrio. Pero igual ahí siguen trabajando otras organizaciones. Entonces aprendí que no, pues que las chicas, ese barrio es, o sea, en la economía de ese barrio lo mueve el trabajo sexual, y normalmente las mujeres que habitan el barrio casi que solo viven ahí, la única Bogotá que conocen es ese, el barrio Santa Fe, y sobre todo las mujeres trans, porque cuando una mujer trans se desplaza a otra zona de la ciudad, por lo general está más en riesgo de ser así como atacada, vulnerada o, ¿sabes?, maltratada de diferentes formas. Entonces las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual casi que viven ahí mismo en el barrio, trabajan, hacen su vida, sus amigas, todo. La fiesta es dentro del barrio, entonces como que eso me pareció bien interesante de entender. El trabajo sexual al principio se hacía como en la cuarta, y cada vez a medida que pasaba el tiempo, estoy hablando de los años 60, no sé, 70, ha venido bajando, después llegó a la séptima, después llegó a la Caracas, después hasta que ha llegado ahí. Entonces también tuve la oportunidad de conocer muchas mujeres trans que habitaron el trabajo sexual desde antes del barrio. Y eso me permitió también pues conocer y entender un poco lo importante que es el trabajo sexual y las mujeres trans, trabajadoras sexuales en ese lugar, ¿no? Como toda la historia que hay detrás de esas mujeres que ya ahora tienen 60, 50 y pico de años y siguen vivas, que eso es algo como también como si fueran sirenas en un mar de violencia, ¿no? Mujeres que normalmente a los 35 años su expectativa de vida se acaba. Entonces, como poderte ver estas mujeres y conocerlas y volverme amigo de ellas, que me invitaran a sus casas, a volverme, sí, como un amigo más, ayudarlas cuando se necesitaban, o sí, de todo. O sea, ha sido muy bonito. Entre ellas se llaman madres, y casi que yo también he sentido que se han vuelto unas madres para mí dentro de ese universo. Entonces, pues valoro mucho la oportunidad que me dieron las chicas y la confianza que pude transmitir para que casi que me abrieran las puertas de todo lo que hacían y poder estar ahí. De hecho, yo sigo trabajando con la red, seguimos haciendo muchas otras cosas, más, hemos hecho otros cortometrajes, hemos hecho trabajo de VR, que fuimos el año pasado a hacer en París. Trabajamos como un mes en París con otras mujeres trans, trabajadoras sexuales de París, migrantes, colombianas, latinoamericanas. Entonces, como que el trabajo con la red sigue funcionando porque es una red, ¿no? Entonces, más allá de la red comunitaria trans, es como una red que se crea a través del arte, y puede uno llegar a otros lugares, a otros países, a seguir apoyando, pues desde el arma que yo tengo, que es el audiovisual, para contar las historias de ellas.
Desde la red comunitaria trans tenemos el concepto de la rabia organizada, ¿no? Para tener rabia hay que tener dolor. y este dolor y esta frustración la ha causado la desaparición de nuestras hermanas, la muerte de muchas chicas en todo el país. En esta digna rabia lo que encontramos son estrategias para hacer estas denuncias.
Porque yo quiero vivir mi tránsito tranquila, sin miedo a que cuando salga a la calle, trepada como me gusta, algún triple hijo de puta tombo me mate. Porque yo merezco vivir. Las mujeres trans tenemos derecho a vivir. Mis hermanos trans también. Y las personas no binarias ni se diga. Todos tenemos derecho a vivir. Todos, todas y todes.
Quise que Juan David fuera el mismo que nos contara un poco de qué se trata esta comunidad para que toda la gente que esté escuchando pues se vuelva y se anime a ver la película. Y bueno, nos mencionó también un poco que hubo un viaje a México, que hubo algún viaje a París, a Francia. Entonces quise preguntarle cómo fue un poco el funcionamiento de la red, cómo funciona, de qué se trata este trabajo comunitario.
La red es la Red Comunitaria Trans. Es una fundación de base comunitaria que trabaja específicamente con mujeres trans trabajadoras sexuales, como que su prioridad es esa. Y con el tiempo la red ha venido como alineándose con el arte. Desde sus inicios ellas comenzaron a hacer danza y bailaban con faldas y hacían shows y cosas así. Y ellas han venido como utilizando siempre esas expresiones artísticas del baile, del performance, para criticar, para denunciar lo que les sucede a las chicas en el barrio. Ejerciendo el trabajo, como esas violencias. Entonces, la red originalmente es eso. Digamos que ahora ha mutado un poco precisamente porque ya no se encuentra en el barrio, entonces ahora está enfocándose en otros proyectos, pero siempre con el arte, buscando como otras formas de llegar a otros lugares, como el VR, por ejemplo, y comenzar a contar esas historias a través de esos otros espacios de audiovisuales y de narración. Y alterno a esto sucede que pues, un lugar como la red permite que también muchos otros lugares como México, como Argentina, como Ecuador, como Brasil, conozcan el trabajo de la red. Y pues ahora que hay tantas redes sociales y como que es tan fácil tú mostrar lo que haces desde cualquier parte, entonces eso ha permitido que se expanda esa red en el sentido de que se van tejiendo con otras asociaciones, con otras fundaciones, con otros lugares, con otras mujeres, con otras personas, con otros artistas también, que así no sean trans o así no sean de la comunidad LGBTIQ+, también quieren de la misma forma que yo aportar y apoyar y ayudar a poner más grande ese músculo de la divulgación de estas historias. Entonces han habido muchas personas que se han conectado con la red y que han permitido que precisamente lleguen a otros lugares y puedan entablar como un trabajo súper super fluido y poder ser invitadas a otros lugares para que se muestren las cosas que se hacen y que se hagan intercambios de conocimiento como el que hay en México, que me parece re bonito. Por ejemplo, cuando ellas hablan de qué es una gallina, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas solo pasan cuando hay intercambio como de saberes, ¿no? Y la red pues ya lleva, si no estoy mal, 12 años de trabajo comunitario. Entonces pues eso ha permitido que en 12 años muchas otras organizaciones la conozcan. Y esa ha sido la forma de conectarnos como con otros lugares.
Realmente importante e interesante el trabajo de Juan David y de mostrar un poco este rostro, esta cara y sacar a la luz esta comunidad tan importante, no solo de la comunidad LGTBI, sino de la red trans. como nos mencionó, pues son luchadores por los derechos, activistas de la disidencia sexual, luchadores por el cambio, por los derechos, por la libertad. Entonces, realmente es un trabajo muy importante el que se hace en este documental, de una manera realmente además también muy artística desde el lado de Juan David. Y de esta manera quise saber para él cuál había sido su sensación como artista, pues después de ya tener el producto listo, y que nos contara un poquito cuál es esa importancia de mostrar y de poner en la luz, en la lupa, en el foco, esta comunidad, esta red comunitaria y estos quehaceres.
Bueno, yo he aprendido haciendo, digamos que lo primero que aprendí cuando hice el primer documental con la red, el de la Primavera Trans, aprendí que en estos temas como que es más importante uno mostrar lo que está pasando, inmediatamente lo terminas, porque es que las chicas las matan todos los días. Entonces es muy complejo uno guardar una pieza audiovisual y esperar a que vaya a festivales y haga una gira y 2 años dando vueltas por todo lado y ganando premios y bla, bla, bla. Y después sí mostrársela a la gente, ¿sabes? Como que cuando haces algo en donde estás hablando de la vida de la gente y de esas vidas que corren peligro, y yo creo que lo más rápido que uno pueda entregar eso a la gente es lo mejor que uno puede hacer, porque acelera también esas denuncias y de pronto pasan cosas mejores mostrándose las cosas inmediatamente. Entonces, en esta oportunidad volví a hacer eso, yo no sé si es un error o no es un error, pero pues a mí personalmente me parecía que era lo más correcto. Y lo que hice fue, en vez de mandar a festivalear y todo eso antes que cualquier cosa, era estrenarlo. Y estrenarlo en una sala de cine, como se lo merecían las chicas, como me lo merecía yo también como realizador, con mi ópera prima. Digamos que cuando uno estudia cine, yo tenía ese pensamiento en mi cabeza y silencioso todo el tiempo, de que hasta que no estrenara oficialmente en una sala de cine, como uno se lo han enseñado, uno no es director de cine, es una bobada. Pero yo sentí esa vaina en la cabeza, entonces dije, no, esto tiene que... Ya llevamos 5 o 7 años trabajando en esto, ya no más. Quiero mostrarlo, ya ha pasado mucho tiempo. Entonces decidimos estrenar antes que cualquier otra cosa. Ahorita lo que estamos haciendo es enviando a festivales, o sea, hicimos las cosas al revés. Pero por lo mismo que te digo, como que éticamente yo siento que estos temas no pueden pensarse en el festival y llevado a tal público, no, esto es una denuncia, entonces esto hay que hacerlo lo más pronto que se pueda. Y se tomó esa decisión, no sé si es la mejor, pero pues igual sigue funcionando. Ahorita estuvimos en México, esperemos que la peli la siga viendo mucha gente, más que ganar premios y eso. Yo nunca he hecho las cosas pensando en los festivales, nunca he hecho... Sí, como ese ejercicio de vamos a hacer un guión que le encante a Europa, ¿sabes? Porque eso es lo que me parece que pasa a veces, como que ahora yo veo cine colombiano y siento que muchas veces los guiones están pensados es para eso, y como que se le pierde el espíritu del realizador allá que está dentro realmente queriendo complacerse también a él, ¿no? Como contando lo que quiere contar y no lo que otros quieren escuchar.
Creo que ahí Juan David expone muy claramente lo que es el valor del arte, la potencia del arte, la potencia del creador, ¿no? Del poder hacer denuncias, obviamente a través de la estética, que es el vehículo, sea la música, la pintura, en este caso la imagen, pero es eso, ¿no? Es poder empezar a llevar a cabo pequeñas transformaciones, pequeños cambios que nos conduzcan a construir una sociedad más libre, más equitativa, con más respeto y, en últimas, a vivir mejor.
Bueno, yo invito a ver la red Arte y Resistencia Trans, porque es una película que denuncia y cuenta a través del arte de las chicas trabajadoras sexuales del barrio Santa Fe cómo puede ser un arma y puede ser una forma distinta de gritar el dolor que ellas habitan todo el tiempo. O sea, tenemos la fortuna de ver esto en un link en internet, así que aprovechar, verlo, conocer lo que las chicas hacen, y si usted es un realizador como yo, si es un artista como yo, darse la oportunidad de escuchar esas historias y de pronto aportar algo desde su arte, que fue lo que yo hice y es lo que sigo haciendo. Entonces, nada, como invitando a eso, a que conozcan otros universos. Si no conoce personas trans en su vida, nunca las ha visto, nunca ha hablado, estoy seguro que se va a llevar otra imagen súper distinta y se va a redibujar esos imaginarios negativos que hay sobre las personas trans, sobre todo sobre las trabajadoras sexuales.
Una gran conversación, para mí fue sumamente enriquecedora. Espero que para todos los que están conectados con el podcast haya sido también un rato agradable, enriquecedor, edificante, como esperamos que sean todos los podcasts que hacemos aquí en el Sistema de Medios Públicos RTBC y en este podcast especialmente dedicado al cine nacional, al cine hecho en Colombia. Quiero darle las gracias a Juan David Cortés Hernández por el tiempo, por conversar con nosotros, y por supuesto a ustedes que nos escuchan semana tras semana, que están ahí pegados, atentos a lo que estamos haciendo, publicando y conversando aquí en Hecho en Colombia. Entonces, anímense a pasar por nuestra plataforma rtbcplay.co a ver todo el contenido que tenemos ahí gratis para ustedes: películas, documentales, podcasts, especiales, radioteatros, radionovelas. Y bueno, nos estaremos escuchando en una próxima. Larga vida al cine.